Gracias, Fernando.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
El dinero,
el mundo. Hola Lola, Lolita, Lola, buenos días. Estamos aquí donde tenemos que estar, en la cadena COPE. Ay, Miguel Ángel, siempre ahí manejando el timón. Lola, buenos días. Bueno, pues ya saben ustedes, este es el directísimo, no sabemos qué es lo que pasa. Estamos aquí donde tenemos que estar. Un día más. Sí, no sabemos lo que pasa. Bueno, Miriam, tú nos escuchas, ¿no? Buenos días.
Yo sí os escucho, la que no os escucho es a Lola hoy.
Bueno, pues ahora rápidamente ya sabe el directísimo que hacemos nosotros aquí, que aquí no hay nada grabado. Lola, buenos días. Nada, está ahí en el control con Miguel Ángel ahí manejando todo lo sabido y por haber botones. Bueno, pues no sé, poner un poquito de música. Miguel Ángel. Bueno, pues ya estamos aquí. Lola, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora ya sí, que parecía que hoy...
Ahora, no, es el AVE que está pasando por aquí, ¿eh? El AVE que está pasando por aquí. Bueno, ya saben ustedes que hacemos todo en directísimo y por lo tanto esta cocina también ocurre. Les damos, Lola, si te parece bien, los buenos días, Miriam, y que nos venga a abrir la ventana de la información.
Pues sí, porque, bueno, tenemos muchas cosas que contarles, pero vamos a actualizar primero la información de la mano de Miriam Rodríguez.
COPE Cáceres.
Estar informado.
La Guardia Civil ha desarticulado un clan familiar afincado en Plasencia dedicado al tráfico de drogas.
En esta operación denominada Querontes se han detenido a 20 personas por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. La Benemérita ha prendido más de 25.000 dosis de cocaína con una pureza cercana al 90%, más de 20 armas y 8 vehículos. La organización criminal desarticulada abastecía de droga a toda la región y también a ciudades como Salamanca y Talavera de la Reina.
Y el Grupo Municipal Ciudadanos Cáceres propone un pacto por la financiación del consorcio Cáceres Ciudad Histórica para garantizar las inversiones en el casco histórico, gobierne quien gobierne.
Exigen al mismo tiempo la apertura de este consorcio a las agrupaciones profesionales y ciudadanas con el objetivo de crear una estrategia de gestión del casco histórico.
Pues hemos actualizado la información, pero tenemos muchas cosas que contarles. No se vayan. Y empezamos ya porque vamos a hablar de FEAFES Cáceres, que ha firmado un convenio esta misma mañana con la Caixa, y también le vamos a hablar de esa cena benéfica que va a tener lugar el día 20, Franquete.
Sí, yo tengo la suerte, Lola, de ser nada más y nada menos que embajador de este maravilloso invento que es FEAFES. Discapacitado psíquico, con sus ordenadores un poquito ahí tocado y hay que ayudarlos a todos. Queca, buenos días.
Hola, José Luis, muy buenos días.
Le damos, Miguel Ángel, si eres tan amable, sonido, Miguel Ángel, sonido, si le parece bien a... Muy bien, Queca, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por venir.
Bueno, Queca, pues acabáis de firmar esta misma mañana un convenio con la Caixa, un convenio de 23.000 euros para ese programa de inclusión laboral de personas con enfermedad mental grave. Creo además que tiene una novedad muy importante. Cuéntanos.
Primero tenemos que decir que son casi 24.
Bueno, pues casi 24 para ser más exactos.
Bueno, pues este convenio no es la primera vez en que lo firmamos, gracias a Dios, y por eso una vez más, de verdad, y en agradecimiento a esta entidad, la Caixa, no sabe cuánto se lo agradecemos las personas que nos dedicamos a trabajar con personas discapacitadas psíquicas, enfermos mentales.
La Caixa no se Caixa de ayudar, ¿eh, Keka?
La verdad es que no, estamos tremendamente agradecidos a ella, y entonces este convenio que hemos firmado esta mañana, bueno, pues va a dar cabida a que muchos jóvenes de esta ciudad, jóvenes con una discapacidad psíquica, lógicamente, se puedan beneficiar de ello. ¿Y de qué manera? Pues intentando, bueno, pues saltar al mundo laboral, que muchos de ellos no han tenido jamás la oportunidad de tener un trabajo, y hay algunos otros que debido a su enfermedad, pues perdieron las capacidades para enfrentarse a este tema. Nosotros siempre decimos que no hay inserción social si no hay inserción laboral, y llevamos 12 años trabajando en el tema laboral para personas con una enfermedad mental.
Y como novedad quizás es ese método de perfiles, ¿no? Que eso quizás es como formación a la carta.
Efectivamente. La persona, el demandante de empleo llega a nosotros con un perfil adecuado. No todos saben, valemos para hacerlo todo, sino que hay perfiles que, bueno, gracias a nuestros profesionales, ellos hacen un estudio junto con la familia de en qué campo podría funcionar bien esta persona laboralmente hablando. Y entonces, bueno, pues debido a que, como bien dije antes, hay muchas personas que no han tenido nunca la oportunidad de trabajar, se hace un estudio exhaustivo junto con la familia y se empieza a trabajar en las habilidades que creemos que tiene y que, gracias a Dios, casi nunca fallan.
Lola, ¿no te imaginas el centro maravilloso que tiene, de estos residentes que se lo merecen todo, allí abajo en la Mejostilla? Increíble, ¿eh? Que después la Consejería de Sanidad y las instituciones tienen una fe tremenda en FEAFE porque es transparente, no se queda nada en el camino y por lo tanto lleva muchísimos años rodando FEAFES.
25 años.
25 años ya, que están además este año de celebración, pero bueno. Aunque ya hablaremos más adelante porque es una iniciativa muy interesante, queríamos, Keka, que nos comentaras también un poco de esa cena benéfica que vais a tener el día 20.
Pues mira, la cena benéfica es la segunda que hacemos, hace 2 años hicimos otra. Entonces, pues sinceramente, en este tipo de cena se llaman benéficas, pero en realidad, pues no es para... la cena es benéfica, pero la llamamos benéfica porque en realidad tampoco vamos a ganar nada de esa cena. ¿Qué es lo que ganamos? Bueno, pues recordar a mucha gente que seguimos ahí, que seguimos al pie del cañón, que seguimos trabajando por la salud mental y que, bueno, pues creemos que cada 2 años como mínimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque acogemos a mucha gente, políticos que tan importantes para nosotros, de todos los partidos políticos que hay ahora mismo. Y bueno, y como bien ha dicho José Luis, a nuestro querido José Luis Franquete, que siempre, siempre colabora con nosotros.
Y hay que decir también, Lola, que hay muchos embajadores, Ibarra, Saponi, el mundo del baloncesto, y todos estaremos el día 20 allí, en el quinto centenario, ¿no?
Don José María Saponi ayer me confirmó que efectivamente, que acudirá con su señora siempre y cuando... El catarro que está sufriendo ahora mismo, igual que yo, y pido disculpas por la voz que tengo, le deje, que me dijo casi seguro que sí, porque no me va a durar tanto.
Muy bien, pues el día 20, Lola, nos vemos.
El día 20 sí. Nos vemos y les animamos a que participen en esta cena benéfica. También hemos querido hablar de ese importantísimo convenio que va a permitir esa inserción laboral. Sí. Agradecemos a Keka Malpartida, la presidenta de FEACE, que está con nosotros.
Muchas gracias. Y el día 20, Lola, le hacemos un homenaje, gracias Sánchez Cortés, a FEACE.
A FEACE.
Pues muchas gracias, muy agradecidos de verdad por la difusión también que nos da y nos apoya.
Qué buena gente.
A vosotros por venir.
Adiós. Gracias.
La cantidad de cosas que tenemos, Lola.
Pero bueno, también es importante la publicidad. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan, no se vayan.
91.6 Cáceres. Para el tratamiento curativo de las varices, el doctor Oyola lleva a cabo una nueva técnica regenerativa y reparadora del sistema venoso de las piernas.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clínicaestéticamédica.com y pide una cita gratuita para valorar su caso en el 927-234-321.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de Servicios Oficiales Peugeot en Extremadura.
Botén Restaurante, una cocina basada en los productos de la tierra y de temporada, una cocina del recuerdo y para el recuerdo. Botén Restaurante ha sido elegido por el prestigioso jurado de Madrid Fusión entre los 100 mejores restaurantes de España en alta cocina. Y lo podemos disfrutar aquí, en Cáceres, en la calle Isabel Larrañaga, en El Rodeo. Porque cuando hablamos de Botén, hablamos de calidad. Boom, boom, boom.
Tiendas Rojo anuncia su gran promoción en ropa interior. Señora y caballero, Yanira, Calvin Klein, Punto Blanco, Abbott, Set, Triumph, Sloggy, Playtex, Impetus, Ferris. Comprando dos prendas, la segunda al 20% de descuento. Tiendas Rojo en Cáceres Pintores y Plaza de América.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
En el Grupo Gedauto, las rebajas comienzan en noviembre. Pintura de coche completo 640 euros, una pieza 60 euros. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en grupogedauto.com.
91.6 FM, COPE Cáceres. La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Bueno, Franquete, y hoy a ver qué me puedo preparar de comida y dónde puedo ir a comprarlo.
Pues bueno, nos vamos ahí a Tambo, si te parece bien, que la despensa de los cacereños. No se te olvide que te tienen que dar la papeletina, porque la palabra papelina no nos gusta, papeletina, por la compra de 10 euros y entran en sorteo 200 jamones. ¡Cómo te queremos! ¡Tambo! Oye, tenemos una mañana muy dulce, ¿sabes por qué? Mira cómo tengo esto de caramelo de menta.
¡Qué bueno, qué bueno!
¿Sabes de dónde vengo, no? ¿De Sánchez?
¡Hombre!
¡De Sánchez, Cortés! Los caramelos, los frutos secos, las furgonetas, las AKV, como dice un amiguino mío, viajando por toda Extremadura porque queremos una Extremadura con buen sabor de boca. Sánchez, Cortés, la delicia del buen paladar. Y el viernes, a manos unidas, Lola, le hacemos un homenaje en nombre de Sánchez Cortés.
Manos unidas, que también se lo merece.
Pues sí, es verdad. Oye, no se te olvide que si se te cae algún tornillino de la puerta de casa o de la cama, porque, oiga, tenemos a Diosan, la ferretería de los cacereños, profesor Rodríguez Mollino. Oiga, no olvidéis, Diosan, no olvidéis que estamos hablando de la mejor de las mejores ferreterías, porque lo tiene todo para que tú elijas. Diosan.
Pues les animamos también a que vayan a Diosan.
Sí, señor.
Y vamos a hablar, Franquete, de Cáritas, porque han puesto en marcha una iniciativa muy interesante. Las cosas que hace Cáritas son siempre muy interesantes.
Y es verdad, y es transparente, y que ayuda, Dios mío, a los pobres, porque tuve necesidad y allí estaba Cáritas.
Y sin duda, Franquete, ya sabes que aprender un idioma es muy importante, pero seguramente para los inmigrantes que llegan a nuestro país y no saben castellano, muy importante también es conocer nuestro idioma. Y para ello, pues Cáritas quiere, como siempre, como lo viene haciendo desde hace ya muchísimos años, quiere ayudarles, y para ello pues organiza clases de castellano para inmigrantes que se iniciarán ya la próxima semana, el próximo lunes. Y para conocer en qué consisten estas clases y la influencia que tienen, pues tenemos con nosotros a Carmen Gómez, que es la responsable de este programa. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Coméntanos un poco cuál es el objetivo fundamental de este programa.
Pues mira, las clases de castellano, como tú bien decías, se vienen organizando desde hace varios años, desde el programa de inmigrantes. El programa de inmigrantes lo que pretende con sus actividades es favorecer la integración de estas personas que llegan a nuestra ciudad, vamos, a nuestra diócesis, en todo lo que podemos, ¿no? Desde dar información, asesoramiento, organizar talleres y otra de las actividades, las clases de castellano. Lo que pretendemos con las clases de castellano es que ellos puedan tener herramientas y desenvolverse un poco más en la vida cotidiana, tanto para la búsqueda de un empleo, para hacer algún trámite administrativo, para relacionarse con las personas, para poder ir a la compra y poder desenvolverse en lo que es la vida diaria, ¿no?
¿Y un poco cómo es el perfil del inmigrante que acude a vuestras clases?
Pues mira, la mayoría de las personas que acuden al servicio son de origen marroquí. Curiosamente, casi todo el mundo es de Marruecos, hay mucha gente de Rumanía, sobre todo en los últimos años, hay mucha gente de Rumanía que se ha acercado a las clases de castellano, gente de Pakistán, de la India y algún africano también hemos tenido en estas clases. Esas son las nacionalidades principales de la gente que va a las clases de castellano. El perfil en cuanto a sexo es un poco más mayoritario de mujer, pero vamos, está casi equilibrado entre hombres y mujeres. Las edades varían. El pico más grande, por así decirlo, el número de personas que acuden suelen ser entre 40 a 50 años, que ya a lo mejor tienen una vida un poco más hecha o están recién llegados y quieren dar ese primer paso para poder integrarse, ¿no?, entre nosotros.
¿Cuántas personas pueden participar en cada clase? Supongo que te habrá un número limitado porque en el tema de los idiomas es importante quizás el que se pueda hacer lo más personalizado posible.
Claro, es lo que te digo. Un poco comentándote el tema de las nacionalidades, imagínate que cada uno también viene con un idioma de origen diferente, ¿no? Hay gente que habla solamente árabe, hay gente que habla francés, inglés, incluso hay gente que es analfabeta de su propia lengua, que eso es un inconveniente muchas veces. Malamente no saben escribir ni leer en su idioma y tienen que aprender a intentar hacerlo en un idioma diferente al suyo. Lo que sí nosotros hacemos es que son dos grupos. Hay un grupo de iniciación, de gente que prácticamente no sabe hablar ni escribir nada, y luego hay otro de perfeccionamiento. Dependiendo del nivel de la persona, se hace una prueba de nivel y se dividen dependiendo de los conocimientos o del manejo que tengan del idioma. Aparte de esto, la atención es muy, muy, muy personalizada. Se dedica un tiempo exclusivo a cada persona y se intenta eso, individualizarlo lo máximo posible, porque a lo mejor hay gente que sí sabe hablar medianamente castellano, pero luego a la hora de la escritura tienen dificultades. Entonces, en las clases se intenta eso, hacer actividades tanto para que trabajen la conversación, el tema de la escritura, un poco de todo y muy, muy personalizado, como tú bien dices.
¿Y qué van buscando las personas que acuden a estas clases? No sé si aprender castellano, bueno, es importante para desenvolverse en la vida diaria, pero quizás también puede ser importante pues a la hora de realizar algún tipo de trámite administrativo, también en el tema médico, para encontrar trabajo, que hoy en día es muy importante.
Sí, o sea, lo estás describiendo perfectamente. Ese es el objetivo principal, ¿no? La gente que se acerca a las clases de castellano quiere aprender el idioma, lo primero, ¿no?, para dar el segundo paso, que puede ser el empleo, desenvolverse ellos a la hora de hacer un trámite, pero también hay un objetivo oculto, por así decirlo, que es el relacionarse con otras personas, incluso relacionarse con gente de su propio país o gente que habla su idioma, porque se ven en muchas ocasiones un poco marginados, es decir, no me puedo comunicar con la gente para hacer ir a la compra, preguntar dónde está el lugar o lo que sea, ellos se ven muy limitados. Entonces también son espacios de convivencia, ¿no? Un poco.
Recuérdanos, Carmen, qué día y qué hora son las clases y los inmigrantes que estén interesados, ¿qué tienen que hacer?
Vale, las clases se dan dos tardes a la semana, las imparten dos voluntarias, una de ellas lleva desde los comienzos, ¿no? Son profesoras jubiladas, o sea que están muy habituadas al manejo de dar la clase y aparte lo hacen con un mimo y un cariño de verdad admirable. Las clases las impartimos lunes y miércoles de 5:30 a 7:00. Las clases se dan en una casita que utilizamos nosotros de formación por la Plaza Italia y nada, quien esté interesado tendría que acercarse primero aquí a Diocesana, a Doctor Fleming número número 10, preguntar directamente por mí, que soy un poco la que hace la atención, le rellenamos unos datos básicos y empezarían cuando quieran. Lo bueno que tienen las clases es que nunca empiezan y nunca acaban, ¿no? La gente se va incorporando o va abandonando, hay gente que encuentra un trabajo y de manera temporal las abandona, luego se incorpora y es lo bueno, que cada uno puede coger las clases como y cuando quiera.
Sin duda, la iniciativa está muy interesante porque aprender el idioma es muy importante para desenvolverse en la vida diaria. Y le agradecemos a Carmen Gómez, que es la responsable de este programa, de estas clases de castellano para inmigrantes, que nos haya hablado de ellas. Carmen, muchas gracias y que tengáis muchos éxitos.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por estas cositas.
Qué importante es saber idiomas, ¿verdad?
Pues sí, yo conozco muchos idiomas, los conozco de vista, ¿no? Como el del chiste. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Dice, ¿tú sabes francés? Dice, yes. Dice, ¿eso inglés? Dice, pues ya sé otro. muy bien, Lola, la entrevista. Y además, Caritas se lo merece todo, de verdad.
Bueno, Franquete, pues vamos a hablar de la Asociación Torres de Cáceres, porque ha organizado un ciclo de conferencias, bueno, y también ha pedido que se abra al público el yacimiento arqueológico del Palacio de Mayoralgo. Y para hablar de esta asociación y de estas peticiones, ¿quién mejor que su presidente, Antonio Bueno? Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lola, yo que tengo la suerte de ser también de la Asociación Torre de Cáceres.
Ah, una asociación que está haciendo una labor muy importante por esta ciudad.
Sí, señor. Don Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, que lo que dice Lola y es verdad. Hoy tenemos una conferencia en directísimo también, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha sido un rebote imprevisto, pero bueno, me ha tocado. Lo que pasa es que tenía una preparada desde hace tiempo, que ya la di, y lo que estoy actualizándola, porque creo que es interesante. Hemos tenido que darle un giro al ciclo porque estaba basado principalmente en el yacimiento del corral del Palacio de Mayoralgo, y entonces íbamos a dar una visión del Cáceres romano para situarnos, puesto que la segunda conferencia es ya propiamente sobre el yacimiento del Mayoralgo, y terminaríamos con una conferencia que para mí es un privilegio, porque nos hablaría quien ha sido el dueño del palacio y que yo considero el mejor investigador que tiene ahora mismo Cáceres, que es José Miguel de Mayoralgo y Lodo, conde de los Acevedos.
Lola, fíjate, el Palacio Mayoralgo fue destruido en la guerra, en el 36,
sí.
Y ahora, ¿dónde está la Caja de Extremadura? Que te vamos a invitar esta tarde a que vaya al Colegio de Aparejadores a escuchar, que le va a salir de película, Antonio Bueno, el conferenciante.
Antonio, ¿se conoce lo suficiente la historia del palacio y lo que hay en el palacio?
Yo creo que no, por eso estamos organizando estas conferencias. Tiene nuestra asociación una doble finalidad. Una es informativa, pretendemos que todos los cacereños descubran el enorme valor que para la historia de su ciudad tiene este yacimiento arqueológico, por su estructura en sí, puesto que se ve la historia de Cáceres por estratos o incluso por las piezas que se han encontrado en él. Hay una que está en el museo, una toracata, un torso, y entonces es interesantísimo. Y luego también es, en cierto modo, reivindicativa, puesto que algo así, algo que tiene tanto valor, tendría que estar abierto al público. Primero, para que lo conozcan los cacereños, y segundo, porque es que es un reclamo turístico de primer orden. Yo lo considero, pues, a la altura de lo que puede ser la calidad histórica de la muralla y el aljibe. O sea, esas tres cosas, para mí, bueno, no quito los palacios, porque el conjunto, todo es tan armónico y es tan interesante, que es uno de los motivos de la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Pero esto, la verdad es que yo creo que los cacereños, algunos lo hemos visto, yo he visto tres veces, y por eso insistimos en que deberían conocerlo todos.
Yo también conozco partes de ese edificio y la verdad es que merece la pena visitarlo. No sé si desde la asociación ya habéis mantenido algún contacto con Liberbank, que en este caso es el propietario del edificio.
No, verás, nosotros no queremos ser protagonistas de negociaciones, porque indudablemente se las tiene que llevar el ayuntamiento. Nosotros que pretendemos, vamos a recoger firmas hoy también para apoyar las negociaciones que está llevando a cabo pues desde, no sé si es la alcaldesa personalmente o los grupos municipales. Entonces, nosotros yo creo que deben ser ellos. Nosotros le hemos dado unas ideas, hemos expuesto a la alcaldía lo que nosotros entendemos, pero yo creo que esas negociaciones tienen que ser discretas, tienen que ser conducidas y lideradas por una persona, y quien nos representa actualmente es el ayuntamiento.
Fíjate, Lola, que debía, lo que dice Antonio, está abierto al público, porque el otro día la Asociación de las Torres de Cáceres fuimos a ver los golfines, y de allí, qué maravilla, un paso hubiéramos entrado en el Mayorazgo, y sin embargo estaba cerrado, ¿verdad, Antonio?
Exactamente.
Llévate hoy la lista para que te firmemos, porque Lola también va ahí esta tarde.
Ah, muy bien.
Por supuesto que nos acercaremos. Y Antonio, su conferencia va a ser de la nobleza cacereña. Adelántenos un poco.
Pues sí, lo que trato es de, bueno, una parte de lo que se puede hablar de la nobleza cacereña, porque la relaciono con el poder político. Siempre, pues desde la reconquista de la ciudad, pues hablaba de que se encomienda al gobierno a 12 hombres buenos, pero para ser calificado como hombre bueno tenía que ser una persona de notable de Cáceres, y entonces no podría ser de las clases inferiores, sino que sería de la nobleza. Eso no lo tenemos seguro, no hay documentos que lo prueben, pero por lógica se deduce que es así. Luego ya los Reyes Católicos sabemos que hacen un sorteo, ¿no? Porque había dos bandos que estaban continuamente enfrentados, por un motivo o por otro. Yo siempre, cuando recorro la ciudad antigua en plan de bromas, digo, es que entonces no había televisión, entonces o el amor o la guerra, así es que había que elegir. Entonces estaban repartidos en bandos, y lo que quiero dar es un porqué había tanta nobleza en Cáceres, las clases de nobles que habría, un poquito las funciones que cada uno desarrolló, y luego haré un catálogo, por decirlo así, de las casas nobles que estuvieron en el poder en cada uno de los siglos, o sea, desde el siglo XIII prácticamente, pues no digo a la actualidad, pero casi al siglo XX.
Sí, señor. Era una nobleza fina y muy noble, porque no era, pues, diríamos, la baturra, nobleza baturra, no era, eran elegantes, ¿no, Antonio?
Elegantes. Bueno, de Cáceres se dice que la nobleza era nobleza rústica, porque, claro, ellos tenían como base de su economía el campo y el ganado, o sea, era lo que se dedicaban. No lo hacían ellos, pero realmente llevaban la dirección, ¿no? Ellos recorrían su finca, además practicaban eso de el ojo del amo engorda al caballo. Entonces procuraban tener en sus propiedades una finca, por ejemplo, el hotel Los Arenales, ¿sí?, que ahora tenemos de 5 estrellas, pues esa era una casa de campo de los golfines, que estaban allí para vigilar las labores del campo y sobre todo la marcha del ganado, que no se perdieran vacas ni ovejas ni nada, ¿eh? Allí estaban ellos pendientes.
Pues bueno, ya no nos va a desvelar más de esta conferencia, la recordamos hoy jueves, la nobleza cacereña, a partir de las 8 de la tarde en el Salón del Colegio de Aparejadores, junto al Gran Teatro, y agradecemos a Antonio Bueno que nos haya hablado de esta actividad. Antonio, muchas gracias y un saludo.
Nada, encantada.
Gracias, Antonio. Llévate la lista para firmarte relacionado con el Palacio Mayorazgo.
Exactamente.
Muy bien, Lola, vámonos. Entonces, Lola, me has prometido que vas a quitar la bañera y vas a poner el plato de ducha de asesoramiento cortés.
Sí, porque es muchísimo más cómodo para todo, ¿eh? Para todo, porque si pasa algo es muchísimo mejor tener un plato de ducha que una bañera.
Pues fíjate si te resbala y te da la baja con lo justa y necesaria que es que estés aquí. Así es que asesoramiento cortés en la calle Berna de Nuevo Cáceres, las mamparas, los muebles de cuarto de baño y sobre todo los artesanos a la hora de trabajar, las duchas. Sigue sudando la camiseta porque estás manejando controles, teléfono, estás como los buenos rejonadores, a dos manos. Menos mal que si sudas la camiseta la vas a llevar a Tintorería ¿Moderna?
Por supuesto, tintorería moderna, vamos, lo tengo clarísimo.
Oye, además te recomiendo que si vas, por ejemplo, a Rodríguez de Ledesma y aparcamiento, ya lo sabes, antes de comprarte un coche, cómprate un aparcamiento y verás de qué manera te ahorra un sufrimiento. Pues ahí hay aparcamiento, en Antonio Hurtado está el amigo Goyo. 50 años funcionando sin bajar la guardia, los artesanos a la hora de quitar las manchas, se llama, así de sencillo, tintorería moderna. Don Antonio, ¿usted va allí a Tintoría Moderna?
Claro, son mis primos.
Claro, porque
primos hermanos.
Eres muy inteligente, tú vas a los
son
sitios.
Son flores. Son
a los buenos sitios. Igual que Antonio va a Torre de Sande, por cierto, el restaurante donde nosotros hacemos todas las celebraciones de la Asociación de las Torres. Exacto. Torre de Sande. Y el día 12 de diciembre, la cena solidaria.
Exacto.
De eso ya tendremos más tiempo de hablar, porque ya prácticamente nos estamos quedando precisamente sin tiempo. Estamos ya a puntito de llegar a la una de la tarde y allí ya podremos conocer toda la actualidad nacional e internacional. Pero, Franquete, que no se vayan nuestros oyentes, que aquí seguimos.
No, porque vamos a escuchar hablar de Barcelona.
Pues aquí les dejamos con la información nacional e internacional.